Las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Desde las 7 de la mañana en Onda Madrid estamos contando la actualidad al comienzo de este martes 19 de mayo, que según nos dicen los compañeros del tiempo va a ser plenamente primaveral con temperaturas cercanas a los 30 grados y ya ahora mismo con entre 10 y 13 grados en general y subiendo en toda la Comunidad de Madrid, cielo prácticamente despejado y el sol, como dice el compañero de Telemadrid, Antonio López, ya se va a hacer notar y va a calentar un poquito más. Por ejemplo, que la semana pasada, que más bien fue fresca. Estamos ya en una semana primaveral y al comienzo de esta jornada, en el tiempo de la tertulia, el saludo siempre agradeciéndole su presencia esta mañana. Yolanda Mármol, ¿cómo estás? Buenos días, Yolanda.
Buenos días, Juan Pablo. Pues muy bien. ¿Cómo estáis vosotros?
Efectivamente, estamos muy bien, como se nos nota en el tono de voz, con mucha con moral alta. Chicos, bien, moral alta, que decía aquel entrenador de fútbol. Juanma Lamed, ¿cómo estás? Buenos días, Juanma.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí dispuesto a analizar todo con mucho interés y mucho ánimo, aunque sea tan tempranísimo.
Me alegro. Juan Fernández Miranda, buenos días, Juan.
¿Qué tal? Yo lo que estoy viendo es que está empezando a apretar el sol ya, y eso me gusta, pero a la vez me da un poquito de miedo después de tanta lluvia. Buenos días a todos.
Sí. Buenos días a todos, sí señor. Javier Fernández Arribas, que ya es alta absoluta después de todas las pruebas, ha pasado todas las pruebas. Desde el tiempo que empezó con todo esto del coronavirus el 22 de marzo, ya estás en forma, Javier. Dale, tú dirás cómo comienza el día. Javier, buenos días.
Pues buenos días, Juan Pablo. Pues eso, qué necesarias son las pruebas PCR, los test buenos para saber cómo estás. Te aclaran tu vida, pero sobre todo también aclaran las de los demás. Si das negativos con anticuerpos, después de pasar la enfermedad, una liberación. Si das negativo sin anticuerpos, estás bien, pero cuidado, puedes cogerlo. Si das positivo, sabes que tienes que evitar contactos para no contagiar y pasar la enfermedad lo mejor posible, según la gravedad. Es incuestionable que los test buenos son buena parte de la solución para organizar a los contagiados y evitar el contacto con los no contagiados, como han hecho en varios países. En España hemos sufrido una especie de yenca, izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás, con los test, con las mascarillas, con el material de protección para los sanitarios, con el confinamiento tardío tras extenderse los contagios el 8 de marzo, en fin, que tener un mapa cierto del contagio es esencial para afrontarlo y adecuar el sistema sanitario. Pero no sé yo, Juan Pablo, si estamos en eso o estamos más en el negociado político. Yo te doy y tú me apoyas para imponer un mes más de estado de alarma. Por cierto, El País publica que Europa subestimó las primeras alertas de la irrupción del coronavirus allá por el 18 de febrero. Los responsables sanitarios de la Unión Europea consideraron bajo el riesgo para la población. Bueno, pues así nos ha ido. Bueno, decíamos que el gobierno Sánchez vuelve a negociar con los independentistas catalanes porque PP y Ciudadanos dicen no a un mes más de estado de alarma. No sé si el señor Simancas seguirá diciendo que votar no al estado de alarma significa ser responsable de los muertos que haya. Me pregunto si eso quiere decir que los fallecidos hasta ahora, más de 27.000, son entonces responsabilidad del gobierno socialista y Unidas Podemos. ¡Qué situación tan penosa! Y muy, muy, muy penosa se presenta la previsión económica. El gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, pide un acuerdo político con ajuste fiscal para varias legislaturas porque la caída del PIB va a ser muy, muy notable. Reclama una estrategia para que la deuda no sea una carga excesiva, subida de impuestos y recorte de gastos. No hay otra, a no ser que salga adelante la iniciativa de Merkel y Macron con 500.000 millones de euros, aunque la Comisión pedía 1,5 billones. Bueno, un 500.000 millones a cargo del presupuesto comunitario en 5 años, un fondo de subvenciones sin retorno, pero eso sí, con condiciones para su gasto, que es el quid de la cuestión. Veremos si prospera la iniciativa. Se va haciendo urgente que el Gobierno acceda a los fondos comunitarios con las condiciones que sean asumibles para pagar prestaciones de ERTES y otras necesidades, más allá del mito político del ingreso mínimo vital, que esa Europa que nos da el dinero lo entiende a medias. Y es urgente porque el malestar de bastantes españoles se va extendiendo. Las caceroladas de Madrid se producen ya en otras ciudades de España. Según el ministro y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, la culpa la tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que quiere derrocar al gobierno Sánchez. Bueno, lo mismo que hicieron ellos con el gobierno Rajoy, con una moción de censura, eso sí, en circunstancias muy diferentes. Sobre todo porque la gestión de la crisis sanitaria es bastante cuestionable. Volvemos a la yenca, a la confusión, a los cambios de criterio, test sí, test no, y ahora la cuestión está en las mascarillas. ¿Tendremos que hacer la tertulia con mascarilla o no, Juan Pablo? ¿Mascarillas en lugares públicos, sí o no? Se lanza la idea, pero eso sí, a esperar la orden ministerial que lo regule y después ya veremos si hay rectificación correspondiente.
Sobre esto de las mascarillas, os pido un comentario a todos los aquí presentes. Empiezo por ti, Juan Malamed, porque tú has contado, has publicado mucha información sobre si había o no material, de dónde venía el material. En tu periódico habéis dedicado mucho tiempo y mucho espacio, como en el resto de medios, pero en tu caso, este asunto de las mascarillas, ¿ahora ya va a ser obligatorio? ¿No vamos un poco tarde? Me pasa como con lo de los controles en los aeropuertos, que se estaban produciendo ya en marzo y en febrero, incluso en aeropuertos de América, por ejemplo, pongo el ejemplo de Quito, en Ecuador, y aquí hemos empezado esta semana. ¿Por qué hemos tardado tanto en hacer obligatorio el uso de la mascarilla en lugares cerrados? Y se dice que también en lugares públicos, si no se guarda la distancia. Si uno se da un paseo, por ejemplo, por Madrid, creo que es obligatorio llevar la mascarilla porque no se guarda la distancia en la mayoría de los paseos. Juanma, ¿por qué vamos con tanto retraso? ¿O tocaba ahora porque es lo que creen los expertos, estos que tiene el gobierno asesorándole?
Pues es exactamente la pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Por qué? La única respuesta, digamos, ágil y contundente que se me ocurre es por la mala gestión del gobierno con el material sanitario. No le veo otra explicación plausible. El mismo gobierno que se dedicó a alertarnos de que no hacía falta usar las mascarillas, pues ahora nos dice que van a ser obligatorias. Llega tarde, mal, y rectificando solo a medias, ¿no? El tema de las mascarillas en España ha sido un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Tú lo decías antes, hemos publicado todos los medios mucha información y entre ellos hemos publicado pues todas las alertas que hizo la OMS para que se hicieran acopio de mascarillas. Solo en el mes de febrero hubo 5 alertas a España diciéndole hay que adquirir EPIs, hay una ventana de oportunidad. Si ustedes vigilan ahora el riesgo de desabastecimiento, podrán evitarlo y si no el virus explotará. Todo esto son frases literales de la OMS durante el mes de febrero y aquí no se hizo nada hasta el 17 de marzo para comenzar a abastecer de verdad al país. Y encima lo que se ha hecho no resultó muy eficaz. Bueno, pues bienvenida sea la rectificación. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Javier de que esto es la yenca, efectivamente, ¿no? Antes decíamos mascarillas sí, luego mascarillas no hacen falta, luego mascarillas sí, luego mascarillas FFP2, las de gran calidad que está repartiéndose, por ejemplo, en Madrid. Simón dijo que sí para la población civil. 2 días después ya dijo que bueno, que quizá no. ¿En qué quedamos, no? La verdad es que esto parece marxista en el sentido de Groucho. Uno no sabe muy bien a qué atenerse, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo a otra improvisación más, pero esta vez acertada. Si uno cambia 2 veces de opinión, a la segunda seguro que puede estar en lo correcto.
Yolanda, ¿vamos tarde o es cuando tocaba lo de las mascarillas?
Bueno, yo creo que aquí hay elementos que están muy claros, y es una, que el virus no es todavía completamente conocido, y dos, y esto es indudable, que todos los organismos internacionales han ido variando sus posiciones, las posiciones que había en enero, en febrero, en marzo, incluso en abril, sobre el uso o no de las mascarillas. Hasta hace poco la OMS decía que no era necesario el uso generalizado de mascarillas, que solamente la tenían que utilizar los profesionales sanitarios y las personas contagiadas. Esto lo decía la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es la que fija los criterios médicos para enfrentarnos a este virus. Por lo tanto, si lo decía la OMS, a fin de cuentas, bueno, pues ¿quién es un gobierno para desmentir lo que dicen los mejores y los máximos especialistas en proteger la salud? Incluso recuerdo, por ejemplo, que el 6 de abril, lo estaba chequeando ahora, el director general de la OMS se dijo muy preocupado por el uso masivo de mascarillas FFP2, por ejemplo, como las que ha repartido la Comunidad de Madrid de forma gratuita, porque decía él que esto le preocupaba muchísimo, que se repartieran estas mascarillas entre la población en general, porque exacerba la escasez, son palabras textuales, exacerba la escasez de estas mascarillas entre el personal sanitario, que es quien verdaderamente las necesita. Y a esto, efectivamente, y esto lo comparto con Juanma, ¿no? Hay una cosa que es clarísima, y es que había una insuficiencia de mascarillas, de producción de mascarillas en todo el mundo. Y entonces, bueno, pues también es verdad que se hacía difícil reclamar un uso generalizado de unas mascarillas que no existían, por lo tanto que los ciudadanos no podían hacer acopio de ellas. Pero yo creo que se han unido esos tres factores. Nadie conoce el virus, las organizaciones internacionales han ido cambiando de criterio y los gobiernos pues han ido traduciendo esos nuevos criterios de la OMS, y tres, no había mascarillas para todos.
Juan Fernández Miranda, la misma pregunta para ti.
Sí, vamos a ver, yo creo que estamos de acuerdo en la mala gestión en la compra de las mascarillas. Se han comprado y pagado 821 millones de mascarillas y se han repartido poco más de 100. O sea, todavía hoy estamos en una situación precaria en cuanto a la gestión y al reparto de las mascarillas. El problema de este gobierno, para mí, es que hace caso a la OMS cuando le interesa y no le hace caso cuando no le interesa. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ante unos datos tan contundentes como los que acabo de dar respecto a la capacidad del gobierno de hacerse con mascarillas para repartir, el doctor Simón y el señor Illa, el ministro, titubeaban porque no podían reconocer o no querían reconocer que no eran capaces de comprar mascarillas. Si el señor Simón o el señor Illa hubiesen salido a la luz pública y hubiesen dicho, miren, no tenemos mascarillas, necesitamos algo más de tiempo para conseguirlas, a lo mejor yo ahora sería más cauto en mis críticas. Pero es que no salieron ni dijeron eso. En función de lo que iban consiguiendo, su discurso se iba modulando. Hasta el punto, y a mí me parece grave, que hace 7 días se criticaba el reparto de mascarillas de la Comunidad de Madrid u otros repartos que ha habido en otras administraciones, algunas del PP y algunas del PSOE. Todo en función del interés del gobierno por no reconocer su incapacidad para gestionar. Aquí hemos hablado, Juan Pablo, en numerosas ocasiones, del problema de cómo se gestionó el mando único al comienzo del estado de alarma, ¿no? Y cómo se incapacitó a las comunidades, que son las que tienen experiencia en la compra de material sanitario, para hacer las compras, digamos, centralizándolo todo en el gobierno. Y ahí hubo un problema. Para mí, conclusión, era evidente desde hace tiempo que las mascarillas no son la panacea, pero contribuyen a resolver el problema, a minimizar los contagios, y el gobierno ha antepuesto su discurso y su imagen y su incapacidad para decir la verdad al interés general de los ciudadanos. Y a mí me parece grave.
Concluye la ronda.
Sobre todo pensando en los ciudadanos, pensando en los sanitarios, que han seguido trabajando con unas mascarillas defectuosas o sin mascarillas.
Ya no concluye la ronda de intervenciones, Javier, con esto que decías de la Yenka. Si quieres añadir algo más, Javier.
Pues que los expertos chinos, que yo creo que son de los que más saben de esta crisis y del coronavirus, siempre han dicho que la mascarilla era imprescindible. Yo me he quedado siempre con esa copla. A partir de ahí ha habido una especulación internacional absolutamente deleznable, porque en los meses de enero y febrero China hizo acopio de mascarillas, todos les vendimos las mascarillas que teníamos porque era un buen negocio, sin pensar que las íbamos a necesitar luego nosotros. A partir de ahí, hombre, las mascarillas que ha estado repartiendo la Comunidad de Madrid o las mascarillas que la OMS dice que son quirúrgicas, las FPP2, pues efectivamente eso había que reservarlas para los sanitarios y los médicos, pero el resto de mascarillas, claro que hay que distribuirlas. En cualquier caso, el problema ha estado que el gobierno llegó tarde a pedirle a las empresas que tenían un canal abierto, un canal realmente solvente y creíble con China, como por ejemplo Inditex, para que le ayudara a comprar material sanitario, porque cuando el ministerio ha ido por su cuenta a China ha caído en manos de especuladores y los resultados y fraudes han sido espectaculares, ¿no?
Mientras tanto, sí, Yolanda, sí.
Sí, no, yo solamente por subrayar que, que efectivamente había un déficit de mascarillas, pero también por subrayar que la propia OMS ha ido cambiando de criterio. O sea, la OMS decía hasta hace nada que las mascarillas no eran necesarias en la población de forma generalizada, que solamente la tenían que utilizar las personas que estaban contagiadas o con síntomas y el personal sanitario. Tanto es así, tantos claroscuros hay en esa gestión que la Organización Mundial de la Salud ha hecho sobre la crisis del coronavirus, sobre esta gran crisis que estamos viviendo, que se va a pedir, o sea, que ya hay, ya está previsto que se apruebe una resolución por consenso de la Unión Europea en la que se pide una investigación independiente sobre la actuación de la Organización Mundial de la Salud desde que aparece el virus a finales de diciembre. Es decir, si la propia OMS, si la Organización Mundial de la Salud ha cambiado sus criterios y en enero, febrero, marzo, incluso principios de abril, decía que no se necesitaban mascarillas de forma generalizada, ¿cómo un gobierno va a ir en contra de los criterios de la Organización Mundial de la Salud? Eso es lo que yo me planteo.
Pero eran un tipo de mascarillas, Yolanda, eran las FPP2, o sea, las que son realmente de utilización en centros sanitarios por los profesionales de la sanidad. Las mascarillas
sí, las que está repartiendo todavía
la Comunidad de Madrid esta semana. Sí, por
claro, que son demasiado buenas. El problema es que son demasiado buenas y son las que tienen que utilizar el personal sanitario, pero el resto de la población, las mascarillas que más o menos ahora puedes comprar en farmacias o en algunos centros, esas sí que son, y la OMS siempre ha dicho, y ha dicho que seguía el criterio, por ejemplo, de expertos chinos que recomendaban el uso de las mascarillas, ¿no?
Dime, Yolanda.
Pero Javier,
es un tema de tipo de mascarilla.
La OMS no hacía esta distinción. La OMS decía que de forma generalizada, decía dos cosas. Una, de forma generalizada las mascarillas no son necesarias, y dos, quienes la utilicen de personal sanitario necesitan estas específicamente. Decía ambas cosas, pero sobre la población en general no decía utilice las quirúrgicas, no utilice las FFP2. No, decía la población en general no necesita mascarillas.
Claro, yo si puedo añadir.
Sí, sí, puede, sí,
no
sí puede.
Mira la OMS.
Juan Malamed primero y luego Juan Fernández Miranda. Venga,
vale. Sí, me gustaría subrayar primero que tiene razón Yolanda, la OMS. Falló estrepitosamente en esa prevención, más aún cuando ella misma estaba alertando a los países de la magnitud de la crisis del coronavirus. Yo entiendo que es compatible la petición de priorizar el acopio de mascarillas para profesionales con no pedir la generalización de las mascarillas en un mercado tan tensionado como era en febrero y en marzo y también en abril el de las mascarillas. Pero más allá de las recomendaciones de la OMS, totalmente equivocadas, ya lo hemos visto con el tiempo, los países que mejor han contenido la pandemia han hecho tres cosas fundamentalmente: uso generalizado de mascarillas, test masivos y rastreo por aplicación de móvil a los contactos de los contagiados. Aquí no se ha hecho ninguna de las tres cosas. Entonces, yo creo que aprender de la experiencia de los países que han contenido mejor la pandemia, o incluso de las regiones que han contenido mejor la pandemia, como fue el caso del Véneto en Italia, creo que es algo que hemos hecho tarde y mal, por decirlo sin ambages, ¿no? En ese caso, España ha llegado tarde a las tres cosas, porque se nos anunció una app para el rastreo de contactos que todavía no ha llegado. Los test masivos no solo no se están haciendo, sino que no se está aprovechando la capacidad de las empresas biotecnológicas españolas, que tienen capacidad para hacer hasta 1,5 millones de test a la semana. Ahora mismo solo hay capacidad para hacer 1,000,000 en total y no se hacen. Se hacen 150.000, 200.000, dependiendo de la semana. Tampoco se hacen los test. Y lo de las mascarillas, es verdad que aquí sí que el gobierno ha ido por detrás de la OMS y, oye, habría estado muy bien que hubiera ido por delante por una vez, ¿no?
Juan, ibas a decir también.
Sí, yo simplemente, más allá del debate sobre la OMS, que yo creo que también ha cometido errores, pero efectivamente el gobierno... se agarra a los argumentos de la OMS respecto a las mascarillas, pero no se agarra a los argumentos de la OMS con respecto a la contención de la pandemia o a la declaración del estado de alarma en particular, ¿no?, en España. Pero dicho esto, el problema concreto para mí es que no hay debate sobre que los sanitarios o una gran parte de ellos debían utilizar mascarillas. Y el gobierno seguía instalado en que no hacía falta. ¿Por qué? Porque al final, y ahí está el quid de la cuestión, el gobierno no quería reconocer su incapacidad en la gestión. Y ahí es donde está el problema. Que si tú no puedes comprar mascarillas porque efectivamente se convierte en un mercado persa, en fin, esa compra con todo tipo de actores, no todos bien intencionados en el mundo, lo que tienes que hacer es salir y decir la verdad. No tratar de esconderlo en artificios dialécticos y en excusas de mal pagador. Ese es para mí el problema principal. Y esto afecta, insisto, al ministro Illa, que es un cargo político, y al señor Simón, que creo que no ha estado a la altura en esta cuestión porque no ha dicho permanentemente toda la verdad.
Yo quisiera puntualizar que, sí. Además, yo creo que tenemos, sí, claro. Tenemos razón, yo creo que los dos, Yolanda y yo. La OMS recomendaba no utilizar las mascarillas por miedo a que los hospitales quedaran desabastecidos, exacto, no porque el uso de las mascarillas fuera más o menos necesario, yo insisto. Prioridad. Los expertos chinos estaban diciendo desde el primer momento que las mascarillas eran uno de los elementos esenciales para luchar contra el virus. En cualquier caso, bueno, yo tampoco voy a erigirme en defensor de la Organización Mundial de la Salud. Además, tiene una serie de temas políticos bastante complicados. Además, el señor Trump le ha escrito una carta en las últimas horas exigiéndole que no tenga tanta dependencia de China. Y, bueno, China exige que la OMS no investigue el origen del virus hasta que la pandemia no haya pasado. O sea que ahí hay unos criterios políticos que en ese sentido sí estoy de acuerdo con Yolanda en que hay algunas actuaciones de la organización que son cuestionables, pero en el uso de las mascarillas el problema estaba en el desabastecimiento de los hospitales, porque ahí, hombre, entre las recomendaciones de la OMS, si hubiéramos hecho caso, el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia mundial. Si hubiéramos hecho caso, no. Otro gallo nos gastaría.
El 30 de enero no declara pandemia, el 30 de enero declara emergencias, no emergencia sanitaria, Javier. No. Es que escribí, sí, bueno, chequéalo, es que lo escribí antes de ayer. O sea, me tocó revisar desde diciembre, sí, día, no sabéis lo que ha sido eso. Emergencia sanitaria, el 30 de enero.
Sí, sí, me da igual, sanitaria. O sea, emergencia sanitaria
intermundial. Bueno, no son los mismos términos. Sí, pero cuidado, que luego en febrero nos tirábamos de los pelos porque se había suspendido el mobile y decíamos que no había argumentos para suspenderlo y que si era una cosa política y demás, acordaos.
Pero eso es una cuidado. Cuestión ya del mobile. Pero la OMS había declarado emergencia internacional.
A ver, Juan.
Sí, pero que no pandemia.
Venga, dime, Juan.
¿Cuál es el problema? Que nosotros, yo en primer lugar, analizamos la realidad en función de lo que las fuentes principalmente oficiales informan. Si el gobierno de España y otros muchos gobiernos, en esto no está solo el señor Sánchez, faltaría más, pero si el gobierno niega toda posibilidad o niega toda relación de la suspensión del mobile con cuestiones económicas, en fin, al final ellos son los que nos suministran la información y nosotros analizamos, incluimos a la OMS en esto. Es decir, el gobierno no puede esconderse en que nadie lo vio, es que usted tiene la información que debe suministrarnos a nosotros y eso no se nos debe olvidar.
Hablando de fechas, se maneja ya la fecha del 27 de junio como fecha final de la prórroga que va a pedir el gobierno. Así, alrededor de un mes, es un mes y un poquito, porque la prórroga actual acaba el 25 de mayo, con lo cual un mes sería el 25 de junio, el 27 de junio, que es sábado. Y echando la cuenta, Juanma, Madrid y Barcelona estarían en su segunda semana de fase 3 si no hay novedad, si no hay más retrasos. Se acabaría la alarma, seguirían las fases y, por ejemplo, en la fase 3 todavía está restringida la movilidad fuera de la provincia donde uno vive. Es decir, el gobierno, yo no sé si se está reservando una baza. Sánchez lo dijo, hay que escuchar a Sánchez los sábados, y es nuestra obligación escucharlo para luego contárselo a los oyentes, el que no lo quiera ver, y ver, y sobre todo apuntar lo que dice, que podía haber un estado de alarma por partes. Yo no sé si de momento en esa está esa noticia esta mañana del 27 de junio, falta desarrollar un poco más de cómo queda en algunas partes de España si no han acabado las fases, ¿no?
Claro. En primer lugar, ¿por qué una prórroga de la alarma, del estado de alarma de un mes? Cuando la prerrogativa constitucional y el del desarrollo normativo es de 15 días, generalmente. ¿Por qué un mes? Que se nos explique con detalles objetivables. Y yo creo que el único detalle objetivable al 100% hoy por hoy es que el gobierno quiere prorrogar la alarma por un mes para evitarse tener que prorrogarla dos veces, porque tiene cada vez más difícil los apoyos parlamentarios, toda vez que el PP ha pasado a votar no y, por tanto, tiene que conseguir bastante más síes, porque la prórroga se puede aprobar con más síes que noes y necesita pues el apoyo de Ciudadanos o de Esquerra, además de todos sus socios que le han venido acompañando hasta ahora. En primer lugar, eso. En segundo lugar, ¿por qué hasta el 27 de junio? Bueno, yo creo que en ese momento debería haber pasado lo peor de la pandemia, deberíamos haber tenido controlada la situación en la mayoría de las provincias, y si Madrid y Barcelona han pasado a fase 3, en fase 3 uno se puede mover entre provincias que estén en fase 3 también, con lo cual yo creo que más o menos la normalidad llegaría a España. Pero claro, el 27 de junio es justo antes de que se acabe el periodo de sesiones parlamentarias.
Y es justo el comienzo de las campañas electorales en el País Vasco y Galicia, ¿eh?
Exactamente, el comienzo de las campañas electorales para el día 12 de julio en País Vasco y Galicia, y estaríamos hablando de que cualquier situación de emergencia quedaría en manos de la Diputación Permanente del Congreso, aunque la Comisión para la Reconstrucción parece ser que podría mantenerse viva. A mí me da la impresión de que el gobierno quiere matar dos pájaros de un tiro. Quiere, en primer lugar, hacer un puente, saltarse a piola los trámites para poder llegar al verano con la situación controlada, y no solo eso, sino saltar también el verano e intentar mantenerse al mando sin más controles férreos hasta septiembre. Me parece una jugada inteligente por parte de Moncloa, pero yo dudo de su plasmación legal y constitucional, porque no son pocos los catedráticos que dicen que se está haciendo un abuso de la figura del estado de alarma, que estamos básicamente en un estado de excepción encubierto, y en segundo lugar, que la alarma se tiene que prorrogar cada 15 días como norma general.
A ver, un apunte rápido, que me dé tiempo antes de las 9. Yolanda, rápido, venga.
Sí, no es así. La ley lo que dice es, cuando el gobierno decreta el estado de alarma, que lo puede hacer la primera vez, ha de ser por un máximo de 15 días. Las prórrogas las tiene que aprobar el Congreso, pero no se fija ningún límite temporal. Es decir, el gobierno puede pedirle al Congreso una prórroga de un mes, de tres meses o de seis meses. Lo único que dice la ley es el tiempo necesario que se considere. Pero para eso sí que es verdad que se necesita la aprobación del Congreso, pero no se fija que sean 15 días. No hay ningún lugar donde las prórrogas diga que tienen que ser de 15 días. Por lo tanto, ahí el gobierno no se está saltando nada.
Di algo tú, Juan, antes de las 9.
Efectivamente, hay debate al respecto. La Constitución no habla de más de 15 días, salvo en la primera. Pero es verdad que el derecho constitucionario, la costumbre, establece que no se admiten prórrogas superiores, y no hablo solo de estado de alarma, sino de todos los plazos procesales superiores al plazo inicial. Dicho esto, para mí el problema no está ahí, sino en el hecho de que el señor Sánchez, que sacó pecho diciendo que él iba al Congreso cada 15 días porque le gustaba rendir cuentas, ahora, como no le interesa, se salta el Parlamento con una naturalidad que a mí me parece preocupante.
Luego os vuelvo a dar la palabra sobre esto, sobre los apoyos del Gobierno, sobre la relación del Gobierno con la Comunidad de Madrid, porque llegamos a las 9, contamos la última hora en Buenos Días Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Hay muchas maneras de pasar la mañana.
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Don Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, muy buenos días.
¿Qué
Bienvenido.
Tal? Buenos días, muchas gracias.
Una de ellas en la calle, contigo.
Y con Eli del Valle.
Sí, hablará en unos
Aitana Sánchez Gijón, muy buenos días.
Buenos días.
Qué ilusión tenerte por aquí.
Muchas gracias.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas.
Forrado, como si viniese al Polo Norte, porque hace un frío que pela.
De dinero también, seguramente.
Ángel Yasser, muy buenos días, bienvenido.
Bien, gracias.
Un fortísimo aplauso. Estoy contentísima de tener a Luis Piedraita conmigo.
Son como los dos síntomas de que todo va bien en el organismo y duermo bien.
Buenos días, Madrid.
¿Dónde va a parar?
De 10 de la mañana a 1 de la
tarde. Qué
Boti,
qué
un placer.
Gracias, mi vida. Te voy a dar un beso.
Con Eli del Valle.
Pero una Madrid.
Se lo doy.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Yolanda Mármol, Juan Fernández Miranda, Juan Malamet y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Arráez.
Vamos hacia un día en el que se inicia el plazo para solicitar plaza en los colegios de la región para el próximo curso 2020-2021. Se podrá pedir hasta el próximo 5 de junio de forma telemática o presencial en los 2.000 centros públicos de la Comunidad de Madrid. La principal novedad es que los colegios que cuenten con más de una clase por cada curso o nivel educativo escolarizarán en el mismo grupo a los hijos nacidos en el parto múltiple como gemelos o mellizos. Enrique Osorio, consejero de Educación.
Ya habrá personal administrativo en los centros, también los directores de los centros educativos, porque esta fase 0,5 lo permite. Pero, por supuesto, hemos hecho una aplicación informática para intentar que, en la medida de lo posible, todas las familias lo hagan telemáticamente. Pero aquellas que tengan problema y que lo quieran hacer de una manera presencial, pues ya se han dictado las medidas de seguridad, de protección en nuestros centros.
La Comunidad de Madrid presentaba anoche al Ministerio de Sanidad el informe en el que pide pasar a la fase 1, en plena desescalada. La primera vacuna experimental contra el COVID-19 ensayada en humanos ha dado resultados que invitan a la esperanza. Ha generado anticuerpos en los 8 primeros participantes, Fátima Satorrío.
Tras los resultados prometedores en ratones, decidieron probar la vacuna de manera experimental en 45 voluntarios sanos. Algunos de ellos consiguieron una respuesta inmunitaria similar a la de los pacientes que han superado el coronavirus. El éxito del ensayo clínico hace pensar que la empresa biotecnológica entre en fase 2 en unos días con 600 voluntarios. A buen ritmo, la fase 3 podría ser en julio. Si tienen éxito, podrían ganar la carrera con una vacuna lista internacionalmente a principios de 2021. Claro que para ello hace falta financiación. La farmacéutica Moderna ha invertido 445 millones de euros en estos ensayos y, con sus acciones disparadas un 20% en Wall Street, quieren aprovechar el tirón y sacar oferta pública por más de 1.000 millones de euros con el objetivo de financiar la fabricación y la comercialización de la vacuna.
Hoy el Consejo de Ministros aprobará la solicitud de una nueva prórroga del estado de alarma, que sería de aproximadamente de un mes y que se debatirá y votará mañana en el Congreso. El Ejecutivo ha intensificado los contactos con Ciudadanos, PNV y Esquerra para que la apoyen. Carmen Calvo, vicepresidenta.
El mundo social y el mundo empresarial necesitan tener algunos horizontes sobre los que moverse ya. Necesitan saber que esta prórroga, terminando a final del mes de junio con la desescalada, marca un antes y un después para empezar a reaccionar, pero sentimos la responsabilidad enorme de tener ese último control solamente de carácter preventivo y solamente de carácter sanitario.
El CIS publicará hoy su barómetro de opinión correspondiente al mes de mayo, que, como el del mes anterior, estará centrado en el coronavirus. Su presidente, José Félix Tezanos, comparecerá horas después en el Congreso para rendir cuentas por la polémica de la última encuesta y aquella pregunta sobre bulos y prensa que fue muy criticada por los partidos de la oposición. Sepamos ya cómo abre la bolsa a esta hora de la mañana. Pablo López.
El IBEX intenta consolidar la subida que registraba en el día de ayer, más de un 4,7%. Ahora mismo suma un 0,87, 6.838 puntos. Se nota y mucho tanto la noticia de esos avances en la vacuna en Estados Unidos como el fondo de 500.000 millones de euros que proponen Angela Merkel y Emmanuel Macron. Y de momento no se nota el hecho de que a partir de hoy vuelven a estar permitidas las posiciones cortas, aquellas que generan beneficio en la medida en la que baja un valor o un índice. Ahora mismo los títulos de IAG Iberia son los más alcistas, ganan un 8,20%, le sigue CIA Automotive con una subida del 4,40 y el Santander que avanza un 4,20. En negativo, Bankia es la peor compañía al caer un 2,10 y la prima de riesgo continúa bajando. Ayer cerraba en el entorno de los 127 puntos básicos y hoy arranca el día cayendo hasta los 121.
Miramos al tráfico. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Normalidad hasta ahora en la red vial de la comunidad. No hay complicaciones ni en las rondas de circunvalación M40 y M50, ni tampoco en los accesos a Madrid de entrada y salida a la capital. Eso sí, les recordamos una vez más que la comunidad continúa en la fase cero. Por tanto, solo están permitidos los desplazamientos justificados e imprescindibles.
En cuanto al tiempo, hoy suben las temperaturas y alcanzaremos los 28 grados en muchos puntos. A esta hora de la mañana tenemos 10 grados en la sierra, 14 grados en Madrid capital y 13 grados en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía hoy de Yolanda Mármol, Juan Fernández Miranda, Juan Malamete y Javier Fernández Arribas, y también en los próximos minutos de Enrique López, que es el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Buenos días.
Muy buenos días.
En la petición que ya ha hecho la Comunidad de Madrid al Gobierno para pasar de fase 1, ¿se cumplen ya todos los requisitos que pide el Gobierno? ¿Esperan ustedes cumplirlos ya?
Bueno, yo creo que los cumplimos desde el principio. Desde que pudimos optar a pasar a fase 1, cumplíamos todos los requisitos. El problema que hay es que el plan que ha determinado el Gobierno no es claro a la hora de determinar, valga la redundancia, los umbrales que hay que superar, los parámetros que hay que cumplir, etcétera. No solo conocemos algunos, el resto son ponderaciones que desconocemos a fecha de hoy cómo se hace. Nos hemos enterado, por ejemplo, que el criterio de movilidad y densidad en la Comunidad de Madrid, que de todos es conocido, es muy elevado, ya antes del coronavirus, afortunadamente para la ciudad de Madrid, es uno de los elementos que más pesa en esa decisión de habernos retrasado a la fase 1, o sea, nuestra fortaleza económica es, según el Gobierno, lo que nos está arrastrando.
¿Creen ustedes en la Comunidad de Madrid que en estas dos primeras negativas ha habido criterios políticos, que hay una guerra política contra la Comunidad de Madrid, como dice la presidenta Díaz Ayuso?
Pues mire, yo en la primera ocasión tenía mis dudas y, por supuesto, me resistía a pensar que un Gobierno, aunque sea este, puede tener como objetivo perjudicar a un gobierno autonómico que a la postre lo que estás perjudicando a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. En la segunda ocasión ya esas dudas se me están empezando a disipar, pero fundamentalmente por la falta de transparencia, por lo heterodoxo del procedimiento, por la deslealtad que se ha producido cuando le requerimos mediante oficio escrito que nos remitan precisamente el informe para la no desescalada el viernes, el sábado se filtra un medio de comunicación afín al gobierno, como es El País, sin comunicarlo oficialmente a un gobierno. Esto, hombre, es difícil, es muy difícil pensar que una directora de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, que debería de haber dimitido, esta sí, cesada por el gobierno, filtre ese documento si no tiene el placet de sus superiores.
Por lo tanto, a su juicio, el gobierno de Sánchez, el gobierno de España, está castigando a Madrid por la oposición que está haciendo la presidenta Díaz Ayuso al gobierno de Sánchez.
Yo, en la segunda parte de la pregunta, no estoy muy de acuerdo. El gobierno de Madrid no está haciendo oposición, está haciendo su gestión, y su gestión específica en un tema como ha sido el de coronavirus, que en algunas ocasiones no hemos seguido los criterios del gobierno porque teníamos que hacerlo de otra manera. Y a veces en esa diferente forma de hacer las cosas algunos creen ver un cierto grado de oposición. Una comunidad autónoma no hace oposición al gobierno. Una comunidad autónoma como la de Madrid se está comportando como Estado. El problema es cuando el Estado, a través de su gobierno, deja de ser Estado y se convierte en gobierno, como es el caso actual, ¿no? Y cómo vemos que se empiezan a utilizar instituciones gubernamentales de una manera absolutamente partidista. Hay una parte del gobierno que lo hace de forma indisimulada. O sea, la parte comunista del gobierno está claro, ya nos quiere transmitir que quiere utilizar esta gran crisis para transformar el país en lo económico, en lo social y en lo ideológico. Hay otra parte que lo hace de una manera menos disimulada, pero que también está un poco en esa línea. Yo creo que esto es un gran error, porque al fin y al cabo a quien están perjudicando es a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y de toda España. Este gobierno tiene miedo a todo el mundo, tiene temor a los que inician protestas, tiene temor a aquellos que no están de acuerdo con ellos. No, estamos en una democracia. No hay que tener miedo de... Sí.
Decía que esa tensión entre el gobierno regional y el gobierno de España... algún origen tendrá, en algún contexto habrá que marcar, por ejemplo, que el ministro de Transportes, que es alguien relevante y de peso en el Partido Socialista, diga que el gobierno de Madrid trabaja para derrocar al gobierno de España.
Bueno, yo ayer ya hice unas declaraciones al respecto, me pareció una frase muy desafortunada, propio a veces de una incontinencia verbal que padece el ministro de Transportes, ¿no? Decir que la presidenta de la comunidad es la que está convocando manifestaciones. Bueno, primero no convoca, a lo sumo animaría, no convoca, pero tampoco es el caso, con lo cual falta la verdad. Y luego con el fin de derrocar un gobierno, mire, derrocar es un, como dije ayer, es un término propio de otras épocas políticas, muy, por ejemplo, muy propio del ámbito venezolano, que también conoce el ministro de Transportes. Aquí no se derroca a nadie, aquí cuando hay elecciones se vota y el pueblo español es el que decide quién gobierna, ¿no? Con lo cual no tiene ningún sentido desde una comunidad que estemos intentando derrocar a nadie. Lo que estamos haciendo es una gestión que desde el principio fue muy diferente a la del gobierno. Cuando comenzó esta crisis sanitaria, el gobierno la negó, el gobierno la minimizó y en la Comunidad de Madrid nos pusimos a trabajar y ya surgió el primer problema. Y es que en la Comunidad de Madrid cerramos los colegios y el gobierno no quería porque decía que generábamos alarma. Queríamos que no se realizaran concentraciones como la del 8M y el gobierno nos decía que generábamos alarma. Y a partir de ahí comenzó a haber una disparidad en los criterios de gestión propias también de administraciones que tienen criterios diferentes. Pero desde luego a la Comunidad de Madrid lo que siempre le ha animado es salvar vidas, proteger a sus ciudadanos y en este momento la gran discrepancia es porque queremos salir prender el motor económico de Madrid. Cada semana son miles de parados y desde luego las cifras ni de muertos, ni de fallecidos, por desgracia, ni de contagios. Y luego la potencia de nuestro sistema sanitario determina que tenemos que estar en fase 1, sin lugar a dudas, pero por encima de otras comunidades autónomas que ya están pasado. Pareciera que, y esto lo digo solo como una aspiración, pareciera que hasta que no pase Barcelona no puede pasar Madrid, cuando desgraciadamente en Barcelona las últimas semanas ha sido bastante más dura que la de Madrid.
Dígame, por concluir esta parte, entonces, ¿cómo se entiende que los ataques a la Comunidad de Madrid por parte del Partido Socialista vengan del señor Ábalos, del señor Simancas, del señor Alastra? En cambio, desde la Comunidad de Madrid, señor Gabilondo, les proponga a ustedes diálogo y un pacto de reconstrucción. ¿Aquí qué está pasando?
Bueno, yo creo que es que el talante del señor Gabilondo es muy diferente al de su propio partido. O sea, yo en lo personal tengo una gran relación con él, me parece un hombre muy propositivo, pero evidentemente no está rodeado de las personas adecuadas dentro del Partido Socialista, ¿no? Entonces yo me creo que él efectivamente tiene esa intención, como creo que la que tenemos todos. Todos tenemos que trabajar juntos porque tenemos un enemigo común, o por lo menos eso creemos, que primero es el coronavirus, ahora son las secuelas del coronavirus y en breve es una gran crisis económica que va a generar mucha pobreza y vulnerabilidad. Y tenemos que evitar al máximo que se genere esa pobreza y esa vulnerabilidad de una gran parte de la sociedad.
Dígame, ¿cree que hay alguien en el Partido Socialista azuzando una moción de censura en Madrid?
Bueno, no me cabe duda que pueda haber personas que tengan esa intención. Yo creo que en estos momentos tenemos un gobierno en coalición que evidentemente está formado por consejeros de dos partidos que tenemos un proyecto común, pero también tenemos nuestros propios posicionamientos y por eso se discute, se dialoga y se toman decisiones. Yo creo que el que esté pensando que este gobierno puede saltar por los aires debería de abandonar toda esa esperanza, ¿no? Yo creo que el coronavirus, si cabe, nos ha unido más. Cada vez tenemos más claro cuál es el objetivo, que es luchar por los ciudadanos de Madrid. que es en el fondo es luchar por España, porque la Comunidad de Madrid es uno de los motores principales de la economía española. Y eso es lo que nos determina el trabajo día a día.
Caceroladas y manifestaciones. Además de ser consejero de Justicia Interior de la Comunidad de Madrid, usted tiene una responsabilidad a nivel nacional en el Partido Popular, en el equipo cercano del presidente de su partido, Pablo Casado. Dígame, ¿cuál es la posición? ¿Ustedes apoyan, respaldan las caceroladas, las manifestaciones? ¿Qué opinión tiene, por ejemplo, de concentraciones que se están realizando en las puertas de los domicilios del vicepresidente del Gobierno, señor Iglesias, en Galapagar, o ayer una concentración a la puerta pequeña, no llegaba una decena de personas, en la puerta del domicilio del señor Ábalos? ¿Qué opinión tiene usted de todo esto?
Bueno, a mí nunca me han gustado los escraches típicos de la izquierda que hemos sufrido en España. En ese momento los escraches que hacía la izquierda, especialmente Podemos, pues eran ejercicio puro de la libertad de expresión y de manifestación, y ahora de repente algunos están viendo que esto no es eso, que es otra cosa, ¿no? Mire, yo en primer lugar creo que hay que lanzar un mensaje de responsabilidad a la ciudadanía. En cualquier ejercicio que haga de sus derechos, en estos momentos prima proteger la salud pública. Hay que mantener las distancias, hay que mantener los medios de higiene y de evitación de propagación del virus. Eso es lo primero, lo prioritario. A partir de ahí, que las personas utilicen la franja horaria de las 8 de la tarde para pasear por el mismo sitio y hacer patente su hartazgo a la gestión del gobierno de la nación, pues forma parte, insisto, de ese derecho a la libertad de expresión que el estado de alarma no ha podido limitar. Por supuesto, ni desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, ni desde el Partido Popular se está animando a esas concentraciones. Esto hay que verlo como explosiones totalmente, explosiones de hartazgo de la ciudadanía que de forma absolutamente espontánea están realizando este tipo de concentraciones. Y por eso hay que encuadrarlas ahí. Pero insisto, protegernos, lo fundamental es protegernos del coronavirus. Y a partir de ese momento todo lo demás hay que verlo como una manifestación propia de una democracia en la que estamos.
¿Qué debería hacer la delegación del gobierno si le llegan solicitudes de, o le llegan comunicaciones, para ser exactos con lo que dice la ley, de concentraciones y manifestaciones? ¿Las debe autorizar?
Aplicar la ley. Nuestra ley es muy permisiva en materia de manifestaciones y puede haber razones como las que acaba de precisamente establecer el Tribunal Constitucional de protección a la salud pública que pueden impedir concentraciones o que pueden condicionarlas a que se hagan de una determinada manera mediante el mantenimiento de distancias, etcétera, ¿no? En fin, yo creo que lo que hay que es aplicar la ley. En cualquier caso, hay un problema, en mi opinión, de raíz. Y el problema es el mantenimiento del estado de alarma. Somos ya la excepción en Europa que mantiene un estado excepcional, constitucional, como es el estado de alarma. Los fines que se persiguen ahora, en estos momentos, en la lucha contra el coronavirus, como es, no tanto esa palabra, que yo nunca he estado de acuerdo con ella, pero en fin, se ha puesto ya de moda, desescalada. En el fondo no es más que una progresión hacia la apertura de las actividades económicas, hacia la normalidad democrática, no a la nueva normalidad, como algunos quieren hacernos ver, a la normalidad democrática. Bueno, pues en este periodo, las leyes generales, tanto la Ley de Medidas Especiales en materia de sanidad pública como la Ley General de Sanidad Pública o la Ley General de Salud Pública, establecen instrumentos suficientes como para ordenar ese proceso de recuperación de la actividad económica y condicionar el derecho a la libre circulación que haga compatible que ya podamos salir a cualquier hora a la calle con el mantenimiento y esa preservación de la salud pública. Este es el problema de verdad. Ese es el problema. Un gobierno que vive instalado, en mi opinión, en un error, que es mantener el estado de alarma. Y desde luego los partidos políticos que lo apoyen, evidentemente, estarán cometiendo el mismo error.
Sabemos hasta la de la mañana que la intención del gobierno es aprobar hoy una prórroga de más de un mes, en concreto desde el 25 de mayo hasta el 27 de junio, es decir, son 32 días. Estábamos debatiendo aquí en la tertulia si el gobierno, la interpretación que hace el gobierno de la letra de la ley, porque no, la ley no dice en los plazos de las prórrogas, sí dice que tiene que ir a los 15 días de aprobar la primera, pero a partir de ahí la ley no especifica si es 15 días, un mes, dos meses o tres meses, ¿no?
Bueno, claro, es que hay un previo. O sea, yo también estoy de acuerdo que efectivamente la ley no determina el plazo que puede durar el estado de alarma. Quien determina el plazo que dura un estado de alarma es la causa que determina el propio estado de alarma. no nos confundamos. Y la causa que determina el propio estado de alarma es la pandemia. Y en el momento de contención actual, lo que tenemos es que empezar a entender que hasta que no haya vacuna, tenemos que convivir con el virus. Convivir, no vivir encerrados. Convivir con el virus es convivir con responsabilidad. Esto solo se puede hacer sobre la base de tres ejes. Primero, el de la libertad. Recuperar la libertad plena en España. Segundo, el de la responsabilidad. Confiar en los ciudadanos, que creo que lo están haciendo muy bien, mucho mejor que el Gobierno de la Nación. Y el tercer eje es la seguridad. Mascarillas, como ayer se decidió, y test masivos. Sobre los ejes de la libertad, responsabilidad y seguridad, la sociedad está perfectamente preparada para hacer este proceso de desescalada, como se ha denominado, sin necesidad de un estado de alarma. Por lo cual, el problema no es cuánto tiene que durar, sino que la causa que justifica esta excepcionalidad ha desaparecido. Mire, por debajo de un coeficiente, de una ratio de contagio de 1%, la OMS ya recomienda la vuelta a la normalidad, y precisamente con esas medidas de seguridad y esas medidas de responsabilidad por parte de la población. Insisto, mantener el estado de alarma en este momento es una hipérbole jurídica, es una exageración del instrumento, no tiene ningún sentido, y desde luego estoy convencido que en algún momento el Tribunal Constitucional dirá algo al respecto.
¿Por qué cree usted que entonces que lo hace el Gobierno?
Bueno, porque es muy cómodo. Porque hacer un proceso de desescalada con el estado de alarma es muy cómodo. Es muy cómodo, mantienen un poder que además es curioso, se le denomina cogobernanza, ¿no? Es un concepto que se estudia mucho en la nueva ciencia política. Cogobernanza, que con el País Vasco y Cataluña es codecisión, es introducir enmiendas en los decretos, por ejemplo, para permitir las elecciones. Yo nunca he entendido cómo se puede introducir una enmienda para permitir una elección cuando nunca han estado suspendidas el derecho a sufragio pasivo. Bueno, pero dicho eso, ahí hay codecisión. En Madrid hay imposición. Es un concepto que, por lo visto, se aplica de forma diferente en cada una de las comunidades autónomas. Claro, esto se lo permite el estado de alarma. Si se aplicara la legislación ordinaria, concretamente la Ley de Coordinación de Sanidad, todas estas decisiones sanitarias habría que adoptarlas en el Comité Interterritorial de Salud Pública, decisiones horizontales que tomaría el ministro en consenso con los consejeros de Sanidad, que tomaría el presidente del Gobierno en consenso con los presidentes de las comunidades autónomas, tal y como ha estado haciendo Alemania. La canciller Merkel ha estado tomando decisiones horizontales con todos los presidentes de los Länders desde el principio del coronavirus, sin necesidad de acudir a ningún estado excepcional, sencillamente porque ha adoptado medidas horizontales, eso sí, basados en dos ejes: consenso político, que hay que buscarlo, y segundo, lealtad institucional. Y el problema es que a lo mejor el Gobierno teme que alguna comunidad que ya ha determinado su Gobierno que no es leal a la Constitución, podría no serlo en este periodo. Pero lo que no podemos es pagar el resto de las comunidades que somos Estado por el riesgo a que una comunidad, su Gobierno en concreto, que es desleal plenamente con la Constitución, como es el Gobierno catalán, esté determinando que haya que mantener un mando único para ejercer el poder. El resto de las comunidades autónomas estamos demostrando, insisto, que somos Estado, somos responsables y somos leales.
Estaba aquí, y termino, mirando el calendario y calculando el estado de alarma. Madrid entra en fase 1 el día 25 de mayo y son dos semanas por fase, el día 29 de junio estaríamos en la segunda semana de la fase 3, y perdón por el lío, sin estado de alarma. Dicho usted que está vinculado el estado de alarma a las fases. ¿Qué pasa ahí? ¿Se teme usted que va a haber un estado de alarma específico para Madrid?
Bueno, ya la vicepresidenta del Gobierno ya ha adelantado en este monstruo jurídico en el que se ha convertido el estado de alarma en España, que además de pedirlo por más de un mes, podrá ser asimétrico, o sea, podrá ser levantado en diferentes comunidades. Claro, todo esto nos movemos por lo que dicen los miembros de un Gobierno. Yo lo planteo que es muy poco serio. Es que no se puede jugar con el estado de alarma. Es que, sinceramente, miren, nuestra sociedad ha estado muy asustada, yo he estado asustado, todos hemos estado asustados como consecuencia del coronavirus, porque todos teníamos riesgo de contraer el coronavirus, nuestros familiares, nuestros seres queridos, y evidentemente este tema nos ha preocupado menos, pero es que ahora que estamos en una fase de contención de coronavirus, nos empieza a preocupar temas tan importantes como es esto, la hipérbole jurídica del estado de alarma, como es la crisis económica que se nos cierne en este momento. Y esto es lo que tiene que estar trabajando el gobierno, pero de una manera seria. Y no es serio hacer ese tipo de anuncios a los medios de comunicación sin lo que hace, por ejemplo, la canciller Merkel. ¿Qué hace la canciller Merkel? Se reúne con los presidentes de los Landes, les plantea el plan, lo consensúa, obtiene el placet y lo comunican a los medios de comunicación. Aquí no. Aquí se empiezan a lanzar globos sonda, proposiciones de esta naturaleza, se toma una decisión y cuando se ha tomado, con algunos presidentes de comunidades autónomas, se reúne al resto y se les da la información de lo que ya se ha decidido.
Pues veremos lo que ocurre y concretaremos a lo largo del día cuando el gobierno lo comunique con la prórroga del estado de alarma y qué pasa si una comunidad autónoma fuera del estado de alarma sigue en una de las fases. ¿Quién controla eso y quién decide? Que es una de las preguntas que habrá que ver, o si se deja la puerta abierta a que ese estado de alarma se prorrogue por comunidades autónomas. Todo esto me baso en lo que dijo el presidente del gobierno el sábado. No es que yo esté improvisando, es recordar lo que dijo el presidente del gobierno el pasado sábado. Señor López,
creo que acaba de resumir usted en una frase la situación en la que nos encontramos en estos momentos.
Pues le agradezco que valore usted que sea titular a esta altura de mi vida periodística, se lo agradezco mucho. Enrique López, portavoz de Justicia Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid, portavoz nacional de PP en Libertades Públicas, Justicia y Libertades Públicas. Gracias, señor López, señoría, gracias, que le vaya
muchas
bien.
Muchas gracias, muy buenos días.
Adiós, adiós, adiós. Bueno, has visto la MED que es titular, ¿no?
Hombre, cortita y al pie.
A ver, estábamos con lo del estado de alarma, la prórroga, o si queréis también, se puede introducir en el debate, Juanma, la tensión entre Madrid y el gobierno de España. Por donde quieras empezar, Juanma, porque nos vale todo, porque todo está unido y todo está conectado.
Todo está unido, efectivamente, ¿no? Hay una cosa en la que yo no estoy de acuerdo con Enrique López y otra en la que sí. Cuando él ha hablado de que esto es de que el estado de alarma es una hipérbole jurídica, bueno, creo que se ha convertido quizá en una hipérbole, sí, llegando casi a un estado de excepción, pero es verdad que más allá de las protestas puntuales y muy localizadas de determinados ciudadanos bastante irresponsables, como están siendo los de Núñez de Balboa, que es una calle de aquí, de la capital de Madrid, el 80% de los españoles está a favor de mantener el estado de alarma y que de una manera gradual yo creo que sí ha estado bien mantenerlo estos últimos días y sí está bien mantenerlo hasta que se pueda, digamos, sustituir por la legislación ordinaria. En lo que sí estoy de acuerdo con él es que en el gobierno no ha hecho nada por comenzar, o no ha hecho lo suficiente, rectifico, por comenzar a dar los pasos para sustituir el estado de alarma por esta legislación ordinaria, lo ha dejado al margen para poder, digamos, tener esa justificación, y en que la vicepresidenta Carmen Calvo ha hablado de que se va a mantener durante 30 días más el estado de alarma solo en lo sanitario. Pues si es solo en lo sanitario, quizá deberíamos ir preparando un reforzamiento de la Ley General de Salud Pública, de los mecanismos que se pueden aplicar a través de la Ley de Seguridad Nacional, no sé, de la normativa que se puede aplicar para que la desescalada sea también jurídica y un poquito más rápida. En efecto, yo creo que el gobierno está intentando prorrogar el estado de alarma para tener la situación bajo control, ¿no? Y sobre lo de la Comunidad de Madrid hay una cosa que muy brevemente me gustaría puntualizar. En el informe que hace el Ministerio de Sanidad para dar causas objetivas a la negación al pase a la fase 1 de la Comunidad de Madrid, solo hay dos párrafos en los que Madrid sale mal parada. En el resto, Madrid cumple todo e incluso se le alaba bastante el esfuerzo que ha hecho. El primero es el de los test PCR. Ahí se dice que Madrid está a un 90% de su capacidad de hacer test PCR y que eso podría a un 90% de su capacidad total. No la cumple del todo, pero está tensionado ese dato, con lo cual habría que vigilarlo mejor. Pero es que en la propuesta de Madrid se proponía duplicarlo. No entiendo ese dato objetivable. No lo entiendo si no es más que para ganar tiempo para ver cómo evoluciona esa variable de Madrid. El segundo dato era el de la atención primaria y el del rastreo de los contactos. El de la atención primaria no se da un dato objetivable sobre por qué Madrid no pasa a la fase 1, que es mi crítica, y sin embargo, en el de los rastreos, la Comunidad de Madrid cumple con lo que pide la Unión Europea, con lo que pide la Agencia de Control de Enfermedades a la que pertenece Fernando Simón, por cierto, como asesor, sí. Y Pilar Aparicio, la directora general de Salud Pública, como miembro del Consejo de Administración. Sí. Con lo cual, ¿por qué Madrid no ha pasado a la fase 1? El único asidero que podría quedar objetivable es el de la atención primaria. Y ahí estoy de acuerdo, que Madrid tiene que hacer un esfuerzo superior, y a mí yo creo que quiero que la comunidad vaya paso a paso y con prudencia, pero no se nos ha dicho en atención primaria qué es lo que falta, cuánto se ha dejado de invertir o por qué no está Madrid cumpliendo los niveles que otras autonomías sí cumplen con el mismo porcentaje de inversión en atención primaria. Mi crítica no es tanto a que Madrid necesite un paso más lento, no, eso lo comparto, sí, sino a que no se ha objetivado en absoluto el rechazo real a la Comunidad de Madrid.
A ver, Yolanda, sobre todo esto último, y también incluyamos también si el gobierno va a tener los apoyos o no necesarios y a cambio de qué en las próximas horas para sacar esta alarma que se nos anuncia de un mes. Sí, Yolanda.
Bueno, se nos anuncia de un mes, pero sí que es cierto que Enrique López decía se lo saca de la manga, no lo ha consensuado, mirad Merkel cómo consensúa. Bueno, cuidado. La vicepresidenta Carmen Calvo está en contacto desde el lunes de la semana pasada con los partidos de la oposición. También habló con el presidente del Partido Popular, con Pablo Casado, para negociar dos cuestiones. Una, el estado de alarma. Un estado de alarma, efectivamente, de algo más de un mes, que sea más laxo para manejar el final de la escalada. Ahí no tiene el placer del Partido Popular y el Gobierno está negociando con Esquerra, el PNV y con Ciudadanos. Bueno, ya sabemos que Esquerra está intentando elevar un poco el tono, encarecer su abstención, pero el Gobierno es optimista y creen que van a salir. Bueno, esa es una parte, el estado de alarma, y la otra pata de lo que se está negociando desde el lunes de la semana pasada es buscar un instrumento alternativo al estado de alarma para que si hay nuevos rebrotes en verano, en otoño, no sea necesario volver a declarar el estado de alarma. Y ahí sí que está habiendo un consenso entre el Partido Popular, el PSOE y algunos otros grupos de la oposición, y ese instrumento para que no tengamos que volver a declarar el estado de alarma si hay un rebrote más adelante, es reformar la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública, que sabéis que es de los años 80, que es ya muy viejecita, y que y tendrían que reformarla. ¿Para qué? Pues para que el Ministerio de Sanidad pudiera, por ejemplo, decretar el confinamiento específico de un área concreta, ¿sabes?, de forma más quirúrgica y no todo un estado de alarma. Y ahí el Partido Popular no solo va a apoyar al Gobierno, y ya lo ha dicho. Me ha llamado la atención también que Enrique López no lo mencionara, porque el Partido Popular no solamente va a apoyar ahí al Gobierno, sino que hace propia esa medida. De hecho,
sí, es una de las propuestas que llevó
Casado.
Incluso
el Partido Popular lo propuso antes. Exacto.
Llevó Casado en el último pleno del Congreso, sí.
Exactamente.
Reforzar la Ley General Sanitaria. El detalle, no sé si es exactamente ese, pero sí propuso.
Es una ley orgánica, entonces se necesita la mayoría absoluta en el Congreso y, por lo tanto, los votos del Partido Popular son absolutamente imprescindibles porque los de Vox ya saben que no van a estar. Entonces, Pablo Casado, es decir, no solamente le va a apoyar, sino que creo que además la medida parte de él, parte del Partido Popular. Entonces, esa es la medida, el estado de alarma hasta que haya el final de la desescalada y en el mientras tanto hacer los trámites y poder aprobar en la tercera semana de junio en el Congreso de los Diputados la reforma de esa ley orgánica para que no sea necesario pues aquello de matar moscas a cañonazos, por decirlo de una forma muy coloquial. Eso daría al Ministerio de Sanidad la posibilidad de, bueno, si hay un rebrote en una provincia o en un área pequeña, confinar esa área pequeña. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque ya fuentes de la Generalitat y también del Ministerio de Sanidad y también del PSC se empiezan a plantear, ellos ya tuvieron un toque serio de la justicia cuando se decretó, lo recordaréis, al principio de la pandemia, el confinamiento de la Conca d'Òdena en Cataluña y de Igualada.
Sí, que ahora está en fase 1, por cierto, Igualada, ¿eh? Está en fase 1.
Muy
ahora.
Bien, sí.
Ya.
Sí, pero es que han corrido.
Pero es que hay zonas de Cataluña donde no pasó eso y están en fase 0 y medio. Que es que
efectivamente,
es algo,
pero también
de los
es distinto.
Criterios, claro, pero
sí. Bueno, también es distinto, ¿verdad? Sabemos que en los criterios una de las cosas que más pesa, uno de los criterios que más pesa, además de los sanitarios, es la movilidad, que haya aeropuertos internacionales, la utilización de transportes públicos. Y claro, metro en Igualada no hay.
Efectivamente.
Exacto.
Efectivamente.
Y aquí sí. Entonces, bueno, como había dudas jurídicas de que, por ejemplo, una comunidad autónoma pudiera efectivamente, decretar el confinamiento de un área, si se reforma esta ley orgánica de salud pública, sería posible hacerlo. Y en esa dirección están trabajando, y yo ahí es donde quiero incidir. Hay que actualizar la legislación porque nos encontramos frente a algo que antes no teníamos. Por ejemplo, si tenemos nuevos problemas, necesitamos nuevos instrumentos jurídicos para adaptarnos a ello. Y a mí me gustaría ahí poner en valor pues el consenso que está buscando el PSOE y el Partido Popular, que están trabajando ahí en la misma dirección. Ojalá trabajar en la misma dirección en muchas otras medidas.
¿Tú dónde quieres poner el acento después de la entrevista esta mañana con Enrique López, con el portavoz de Justicia del Partido Popular, consejero de Justicia e Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Juan?
Pues por no insistir en los argumentos de los compañeros, yo quiero fijarme en una frase que ha dicho respecto al Tribunal Constitucional, que él conoce bien porque fue magistrado hace no demasiado tiempo, aunque durante poco tiempo, hay que reconocerlo. Ha dicho que confío en que se pronuncie pronto sobre el derecho de manifestación. Me ha sorprendido, no sé si tendré información a la que yo no llego, pero a mí me parece que el Tribunal Constitucional no está precisamente en ese debate en este momento. Y creo que es algo verdaderamente importante, porque decía Juan Mantes que hay muchos juristas y hay muchas sospechas de que esto, más que un estado de alarma, se está aplicando como un estado de excepción. ¿Por qué? Pues un argumento o una cuestión concreta es precisamente por la prohibición de las manifestaciones, que no está avalada en el estado de alarma y, sin embargo, ante la ausencia del Tribunal Constitucional y el interés del Gobierno, aquí no se puede uno manifestar. Y claro, surgen los movimientos que Enrique López considera espontáneos, yo no sé si tanto, pero bueno, lo cierto es que sí crecientes, de Núñez de Balboa, ahora ya Paseo de La Habana, parece que ya en Sevilla, en León, hasta en Barcelona está habiendo... En distritos de Madrid que no son barrios ricos, porque al principio se trató de legitimar la capacidad de esas personas a manifestarse por tener una renta alta, lo cual me parece de broma. Y claro, a mí esto me parece un asunto importante. Y yo no creo que sea una cuestión puntual, creo que es creciente. Y del mismo modo que el jueves y el viernes, yo personalmente critiqué mucho esas concentraciones porque se saltaban las medidas sanitarias y la distancia física exigible, ahora parece que esas personas que protestan en la hora del paseo lo están haciendo manteniendo la distancia. Y siempre que sea así, a mí me parece sano y me parece democrático. Y creo que esta es una de las cuestiones que al Gobierno le interesa o por las que el Gobierno está tratando de mantener el estado de alarma, ¿no? Para evitar protestas en la calle. Lo que pasa es que, del mismo modo que creo que el Gobierno no quiere protestas, en interior hay mucha preocupación porque esto puede evolucionar a más y puede evolucionar a peor. Y eso sería un problema.
Javier, ¿dónde quieres poner el acento brevemente, si es tan amable?
En la situación tan increíble de que en una situación como la que se está viviendo, el gobierno central y el gobierno de una comunidad tan importante como la de Madrid, pues estén en una situación de pugna permanente, sobre todo porque si uno hace la oposición al otro, el otro hace la oposición a uno. Yo creo que en ese sentido, si Madrid cumple, como parece que cumplía, los términos técnicos sanitarios para pasar a fase 1, a mí no me resulta entendible, dentro de lo que es la corrección política, que no se haya hecho. Yo creo que esa pugna mina la confianza de los ciudadanos y sobre todo lo que hace es poner muchos palos en las ruedas en una comunidad, la de Madrid, que bueno, si hay 18.000 desempleados por semana cada vez que no se active la economía, pues creo que es una situación absolutamente inaceptable, ¿no?
Y a todo esto, con este panorama de enfrentamiento político, el gobernador del Banco de España, además de anunciar una crisis mucho más profunda de la que el Banco de España veía hace un mes y mucho más prolongada, pedía un acuerdo político, y empiezo por ti, Juanma, hacemos una ronda breve sobre esto también, para varias legislaturas. Es decir, que estamos hablando de algo muy serio, que no sé si los que nos están gobernando en un sitio o en otro han reparado en que esto no es el corto plazo, sino que esto va para largo. Y esa reclamación que hace el gobernador del Banco de España y todo lo que dijo ayer en la comparecencia en el Congreso, me parece que hay que leerlo despacio y tenerlo muy en cuenta. ¿O no, Juanma?
No puedo estar más de acuerdo. Ayer Hernández de Cos dio un baño de realidad económica a nuestra clase política. Tú me preguntabas si han sido excesivamente cortoplacistas los gobernantes. Creo que todos o casi todos los grandes dirigentes de España están mirando más al corto plazo que al largo. Y aquí me quiero detener, como es a los dos que se dirige él, en el PSOE y en el PP. En primer lugar, el gobierno de PSOE y Unidas Podemos se equivoca en su estimación de ingresos. No se sostendrán los ingresos del Estado solo con dos tasas nuevas, la tasa Google o la tasa a los super ricos o la Tobin, solo con este chocolate del loro. Va a haber un desplome de ingresos brutal, claro. La caída, la recesión, la depresión económica va a ser de dos dígitos y va a haber mucho más gasto público, más deuda, menos ingresos. El cóctel solo se puede cuadrar con reformas estructurales de largo recorrido. Y en el Partido Popular, como me has dicho que sea breve, también voy al titular, a ver si soy capaz de titular también como tú, se equivoca el Partido Popular porque no se sostendrán los ingresos si se bajan todos los impuestos. El cóctel, una vez más, de subida brutal del gasto, bajada brutal de los ingresos y encima rebajar impuestos nos lleva a más ruina. Ni una ni otra soluciones son las adecuadas. El señor Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, ha dado en la tecla un pacto de largo aliento para varias legislaturas, más allá de partidismos y de, efectivamente, visión a largo plazo, sería la única salida, digamos, más o menos saneada para esta crisis. Para eso hace falta altura política, que yo no veo por ningún lado.
Dijo tres cosas el señor Hernández de Cos. Dijo, evidentemente, hay que utilizar el gasto público para hacer frente a lo que está pasando ahora, pero que eso no se puede mantener a ese ritmo durante pasado el tiempo. ¿Por qué? Porque habrá que subir los impuestos, subidas de impuestos y recortes. Dijo las dos cosas y dice, pero esto hay que hacerlo con un pacto mucho más amplio que dure varias legislaturas. Y creo que esa es una de las claves. O sea, subida de impuestos y recortes, las dos palabritas que, en fin, que a unos le gusta más, a otros menos, pero lo que están pidiendo es que entre todos lleguen al consenso de subir impuestos y recortar gastos. Y ahí, como tú decías, Juanma, a unos no les gusta una cosa y a otros no les gusta la otra. A ver, Yolanda.
Sí, bueno, yo creo que el impacto real de la crisis lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿no? Sobre todo cuando se concreten las ayudas de la Unión Europea, cuando pase el verano y veamos cómo se salva, si, qué parte pequeña o mediana se salva del turismo y cómo eso se plasma en los presupuestos. El llamamiento que hacía ayer el gobernador del Banco de España me parece noble, me parece inteligente y me parece también un brindis al sol, porque todos sabemos que el PP y el PSOE no se van a poner de acuerdo en las medidas económicas porque son las que les diferencian ideológicamente y además el Partido Popular está en una posición dura, el gobierno también lo va a estar y ahí pues me parece un brindis al sol, bello gesto el de pedir la reconciliación entre los dos grandes partidos, pero creo que no va a estar. Se evidencia la necesidad de ese consenso político, pero yo también creo que hay que ser conscientes de que ese consenso va a ser muy, muy difícil de tejer, por no decir imposible. Y entonces, en ese mientras tanto, creo que hay que tratar de buscar un equilibrio, ¿no? Porque el gasto público necesariamente va a tener que aumentar, porque las ayudas se van a tener que mantener todavía unos meses, tanto a empresas como a familias. Esto lo decía el gobernador del Banco de España y necesariamente tiene que ser así. Y por otra parte, necesitas modificar los impuestos, porque si no, ¿cómo vas a sostener ese gasto público? Sabemos que ya hay un par de leyes. Sabéis que antes de que se aprueben los presupuestos, el gobierno tiene que tener listas las medidas fiscales, es decir, sí, que se aprueben, ¿no? Pues la tasa Google, etcétera. Esto ya está en el Congreso, estaba adelantado antes de la crisis del impacto del coronavirus y ahora, bueno, pues entiendo que lo van a ir poniendo adelante. Ojalá hubiera más consenso y todo el mundo quisiera remar juntos, pero honestamente, un pacto de legislaturas entre el PSOE y el PP es como pedir el fin del hambre en el mundo.
Pero esa frialdad del técnico que va al Congreso te dice, Yolanda, que esa tasa Google o la subida del impuesto a los ricos no sirve de nada, que hay que tocar el IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades, que es donde está la recaudación de impuestos. Es lo que dice el técnico.
Sí, pero sí, tú recordarás perfectamente que en el acuerdo de gobierno de coalición el Partido Socialista y Podemos ya se habla de un incremento de la progresividad fiscal, habla del impuesto de sociedades, subirlo a las grandes corporaciones y entidades financieras, se habla de subir 2 puntos el IRPF a las rentas superiores a 130.000 euros, se habla de esa tasa digital, del impuesto de transacciones financieras y de la fiscalidad verde. Y entonces se dice, todo esto se comprometen a hacerlo y se estudiará el impuesto a las grandes fortunas, que es lo que trata de impulsar ahí Pablo Iglesias.
Vale, dicho todo eso, Juan Fernández Miranda, ¿tú qué criterio tienes al respecto después de oír al gobernador del Banco de España? Y luego también, pues, Fernández Arribas, para terminar.
Yo al gobernador del Banco de España, por defecto, suelo atenderle. Me parece que es relevante que vaya al Congreso a mostrarnos las verdades del barquero, incluso cuando no me gusta lo que dice. Y en este caso, la verdad es que me da pavor, porque efectivamente un brindis al sol es que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo. Lo que pasa es que si no lo conseguimos ahora, cuando la crisis que viene es demoledora y lo que el panorama que dibujó ayer el gobernador del Banco de España es desolador, creo que no lo conseguiremos jamás. Yo apelo a que al menos sí se pongan a trabajar juntos y luego, oye, siempre se puede dejar margen para el enfrentamiento. Dicho esto, yo no sé, y no me gusta, y no creo que sea la solución, al menos en este momento, que se ponga el foco en las subidas de impuestos, porque creo que no va por ahí. Yo creo que lo que hay que hacer es reactivar la economía y aligerar a los que tienen la capacidad de generar empleo. Pero claro, a la vez que digo esto, pienso, si el gobernador del Banco de España, que se sabe esto mucho mejor que yo, sí, lo que pide son subidas de impuestos, sí, sí, intuyo...
Y recortes de gasto, las dos cosas.
Claro,
dos cosas.
Efectivamente, intuyo que es que la dimensión de la crisis es de tal magnitud que no va a haber más remedio que apelar a los bolsillos de los ciudadanos, pero no para vaciarlos, para que inviertan, sino para vaciarlos y meterlos en las arcas públicas. Por lo tanto, un panorama muy feo.
Fernández Arribas.
Hay que poner en orden la casa, sobre todo si quieres mirar a Bruselas, porque uno de los elementos esenciales para superar la gravísima crisis económica que, como bien dice el gobernador del Banco de España, nos está arrollando y nos va a arrollar mucho más, debe ser esos fondos. No sé si los 500.000 millones de Merkel y Macron o el 1,5 billón que había pedido la Comisión, pero sí es cierto que la solución a la crisis, tanto en países como España e Italia, que tanto están sufriendo la pandemia, está en esa ayuda de la Unión Europea. Lo que ocurre es que está condicionada teniendo en cuenta la situación interior que tiene cada país. Ahora mismo, Merkel y Macron ayer sacaron adelante, bueno, o pusieron encima de la mesa, ya veremos si sale adelante ese tipo de fondo, que sería subvención sin retorno, que es un poco lo que está buscando el gobierno de Sánchez, no tener que dar cuenta de unos créditos y de unos préstamos, porque en un momento determinado las personas que nos, o los países que nos dan el dinero en Europa, lo que quieren es saber en qué se gasta, porque no hay confianza en lo que pueda ocurrir. A partir de ahí, yo sí creo necesario, estoy con Yolanda, que es un brindis al sol, porque por desgracia es bastante impensable, pero la responsabilidad política en una situación como esta debería obligar a PSOE y a PP a pactar lo que hiciera falta para salir adelante.
Pues veremos lo que sucede y, por supuesto, lo analizaremos aquí. Y os agradezco a todos vuestras aportaciones esta mañana, vuestros comentarios y opiniones en esta tertulia de Buenos Días Madrid, que finalizamos ya y hasta la próxima. Juan Malamed, gracias.
Gracias a ti y nos vemos en la próxima.
Que será la semana que viene. Dios mediante, Yolanda Mármol. Gracias, adiós.
Juan Pablo, muchas gracias a ti. Un abrazo muy grande.
Adiós, Juan Fernández Miranda. Compañero, cuídate.
Muchas gracias. Abrazos para todos.
Javier Fernández Arribas, aquí te espero a ti. Te toca mañana otra vez. Adiós, Javier.
Buenos días a todos.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? El informe pericial del forense adscrito al juzgado de Madrid que investiga si el delegado del gobierno cometió un delito al permitir la marcha feminista del 8 de marzo no deja lugar a interpretaciones. 6 días antes, el gabinete de Sánchez conocía la nota del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades que alertaba de la necesidad de adoptar medidas de distanciamiento social para evitar contagios. En el mismo informe, el perito sostiene literalmente que la suspensión del 8M habría evitado una amplia difusión del coronavirus. Dice amplia. Quienes desde el PSOE y Podemos se rasgan ahora las vestiduras porque esa misma falta de prevención se está produciendo en las caceroladas, que ya no son cosa de 4 pijos del barrio de Salamanca, siguen sin reconocer que permitir las manifestaciones en favor de los derechos de la mujer fue cuanto menos una temeridad, cuando no directamente un delito por el que alguien debería pagar. Con esto no estoy aprobando ni muchísimo menos que quienes protestan contra el gobierno cometan la misma necedad. El 8M fue una temeridad a gran escala, y las caceroladas en las calles que se están extendiendo por toda España también, aunque de momento a una escala bastante menor. El gobierno de coalición, que cada día parece más monocolor porque Podemos se está merendando lo poco que del PSOE ha dejado en pie Sánchez, quiere ahora una prórroga del estado de alarma que llegue incluso al 5 de julio. Así, para entonces el Congreso estará cerrado por vacaciones y el presidente se ahorra el dar explicaciones, algo que le gusta tanto como dejarse el pelo largo, como hemos podido ver en estos 2 meses largos de confinamiento con las peluquerías cerradas. Por cierto, podría prestarle al doctor Simón a su peluquero de cámara antes de que la cabellera y las cejas terminen por taparle al pobre doctor la boca.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Después de toda caída, toca levantarse y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre.
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver.
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03 en Onda Madrid, el partido de la 1, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás?
¿En qué fase están los del fútbol?
Están en la fase de entrenamientos grupales de hasta 10 futbolistas. En esa fase estamos, da igual en qué fase se encuentre la comunidad autónoma correspondiente. Por ejemplo, no está en la misma fase un equipo de Sevilla que un equipo de Madrid, pero los dos tienen derecho a lo mismo, a los entrenamientos grupales de hasta 10 futbolistas, ya con contacto, ya con pelota, ya con rondos, ya muy parecido a lo que van a ser los entrenamientos habituales para los que todavía queda un tiempo por delante. Hablaremos hoy de lo que está pasando en el Rayo Vallecano. Juan Pablo, los jugadores se han plantado, no quieren volver a entrenarse sobre el césped mientras el club no les saque del ERTE. Exigen una reunión con el presidente, con el que no han podido verse una sola vez durante estas últimas semanas. Un presidente que pasa por momentos muy delicados en lo personal. El fallecimiento de su padre le ha sumido en una depresión profunda. Esto no es una especulación, lo ha dicho el doctor González, el jefe de los servicios médicos del club, que lleva tratándole durante las últimas semanas. Pero claro, el club tiene que seguir adelante. O el presidente toma personalmente las riendas del asunto, o bien pone la problemática en manos de alguien que tenga verdaderos poderes para avanzar. Porque si no, el club está en una situación delicada y paralizada prácticamente. Hablaremos también, por supuesto, de todos nuestros equipos de Primera División, de la última hora. En el Real Madrid ha tomado la palabra Sar para decir que ya se encuentra muy bien. Recordemos que viene de una lesión larga, poniéndose a tope para cuando vuelva a la Liga. Tiempos difíciles para los directores deportivos, los que se avecinan, equipos muy tocados económicamente, Juan Pablo, posibilidad remota de traspasos, van a tomar protagonismo el próximo verano, cesiones y trueques. Se hablaba, sí, por ejemplo, de que en el Atlético va a haber una reducción de no menos de 100 millones de euros en el presupuesto de la próxima temporada. Charlaremos con el director deportivo del Leganés, Chema Indias, obviamente allí, entre los pepineros, lo primero, obviamente, salvar la categoría una vez que se reanude la liga. Y no sé si has seguido o estás siguiendo el documental sobre Michael Jordan, ¿lo estás siguiendo?
Sí, y lo estoy siguiendo.
Interesante, ¿eh? Esta semana, sí, por sí, cierto, los dos últimos capítulos, para muchos, el mejor jugador de baloncesto de la historia. Hablaremos sobre aspectos poco conocidos de su personalidad y de su vida y charlaremos de ellos con Juan Antonio Corbalán, el mítico base del Real Madrid de la selección que idolatra a Jordan. Él siempre ha dicho que es el mejor jugador con el que enfrentó jamás y al que se enfrentó precisamente en la final de Los Ángeles 84,
sí,
en
señor,
aquella final en la que no estuvo la Unión Soviética, que obviamente podría haber cambiado el ritmo de los acontecimientos.
Y Jordan todavía no era profesional.
Efectivamente,
era universitario.
Estaba en sus inicios, luego vino aquí con el Dream Team en los Juegos del 92 con aquel equipazo espectacular que recordarás y que por supuesto se llevó el oro. Muy interesante el documental, descubre la personalidad de un Michael Jordan que era una fiera dentro del campo, pero también fuera del campo, en el vestuario, exigiendo hasta el 150% a cada uno de sus compañeros, y a veces no con los mejores modales, pero ese carácter ardiente que tenía dentro y fuera de la pista le llevó a ese tremendo palmarés y esa competitividad extrema que le hizo ganar tanto. Así que sobre eso hablaremos, sobre esto y más, en el partido de la una a la una y tres minutos. Juan Pablo.
Que tengas un buen día y buen programa, José María del Toro, en Onda Madrid, el partido de la una. Que vaya
bien. Hasta luego, gracias.
El tiempo, Telemadrid, Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Hoy seguimos con esta situación anticiclónica y con ascenso de temperaturas. Hoy hará todavía más calor que la jornada de ayer. De hecho, a esta hora ya estamos rondando los 17, 18 grados en la capital. Predominio de cielos prácticamente despejados, algunas nubes altas que se podrían dejar ver, principalmente en zonas de montaña, y las máximas algo más altas que las de ayer, ya en la horquilla entre los 28 y 30 grados en el centro y sur de la Comunidad de Madrid. Además, con viento de componente sur que aumenta la sensación de bochorno en las horas centrales del día. Mañana miércoles sigue la escalada de temperaturas. Mañana ya vamos a alcanzar máximas de 30 grados en la capital, con la aparición de algunas nubes de evolución, principalmente en áreas de la sierra, pero seguirá el sol y el calor durante toda esta semana.
Es tu momento, Sergio Martín Romo.
Pues mira, distinto comienzo, pero un mismo mensaje.
En tus ojos con solo mirar, estás cansado de andar y de andar. Siempre en un lugar.
Saber que se puede. El mensaje versión 2020 de Color Esperanza, hecha por supuesto por Diego Torres.
Cambiar el aire depende de ti. Ay, te ayudará. Vale la pena una vez más.
Saber que se puede.
Colaboran varios artistas, Juan Pablo, artistas que triunfan a un lado y al otro lado del charco. Todo lo que se recaude va a ir para detener la transmisión del coronavirus y mitigar el impacto de la COVID-19.
Con el corazón. Vale más el presente que el futuro.
Cada uno desde su casa, ahí cantando con Diego Torres, Camila, Carlos Vives, Coti, Rubén Blades, El Cigala, Dani Martín y el violín que hemos escuchado al principio de Ara Malikian, por ejemplo.
Quitarnos los miedos, dejarlos afuera, pintarse la cara color esperanza.
Ese color esperanza, ese mensaje para animar y apoyar a todos los que se enfrentan en primera línea al virus.
Dale suave, que aquí no hay apuro.
Hola, Eli del Valle, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo, ¿qué tal estás?
Estupendamente, en este día primaveral que se nos anuncia con temperaturas de casi 30 grados,
¿A qué vengo
un día
yo?
Estupendo con, que tenemos
con,
por delante.
Es que cebolla. Sí, señor, porque sí, esta mañana yo he salido de casa con 7 grados de temperatura, ¿eh? O sea que...
Pero luego, poco a poco...
Luego llegan los catarros, la faringitis, nos asustamos todos. Estas cosas que pasan en estos tiempos inciertos en los que vivimos.
Bueno, está el sol en todo alto y la radio va a continuar en Onda Madrid hasta la una contigo en el Buenos Días Madrid, Eli.
Exactamente, conmigo hasta la una y con todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid. Luego la radio sigue, 24 horas. A ver si claro, alguien se nos va a despistar y se cree que a la una cerramos la persiana.
Onda 24 Madrid, horas, 7 días a la semana.
Todo el rato, todo, es que no paramos, es una cosa increíble.
Bueno, que vaya bien.
Vamos a empezar hoy con don Leopoldo Abadía, que algo tendrá que decir de los tiempos más inciertos todavía que vienen, sobre todo para nuestros bolsillos.
Pregúntale qué opinión tiene de lo que dice el gobernador del Banco de España, que nos anuncia...
Está previsto.
Algo...
algo insólito, perdona.
Algo insólito.
Porque andar con pactos... Cuando no los conseguimos hoy, estar pensando en pactos para décadas, no sé yo, muy optimista le veo.
Bueno, por lo menos lo intenta, que para eso está. Que te escuchamos, Eli.
Muchas gracias. Pues aquí me quedo.
Adiós. En el control de sonido de la realización, Jesús María López. En el control central, Juan José Bayos. Y en la producción y coordinación, Sergio Martín Romo. Gracias a ellos, la radio ha sonado como si estuviéramos en casa. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Enseguida, noticias, servicios informativos de Onda Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.